De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Un señor o una señora con 81 años puede ser presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo. Es una pregunta que se plantea a lo largo y ancho del planeta. La edad en estos tiempos no parece que sea la cuestión principal, porque la esperanza de vida en el mundo se ha ampliado notablemente, sobre todo en países desarrollados como los Estados Unidos. La clave está en el estado de salud. Puedes tener 40 o 50 años y no gozar de la salud suficiente para desempeñar un cargo de la responsabilidad de la presidencia de una potencia como los Estados Unidos o de otro país. El caso es si con 81 años el demócrata Joe Biden tiene salud suficiente para seguir en la Casa Blanca. En el caso de Donald Trump, con pocos años menos, el problema no es la salud, es la actitud, las decisiones, las graves irregularidades cometidas que están siendo abordadas por la justicia, con algunas condenas ya en su haber. De momento, no son suficientes estas condenas para apartar a Trump de una carrera electoral que, después de los resultados del pasado supermartes, se ha aclarado cumpliendo todas las previsiones. Donald Trump y Joe Biden serán los candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca en las elecciones del próximo mes de noviembre. Hombre, siempre y cuando no se produzca ningún imprevisto. En la madrugada de este jueves al viernes, hora española, la sesión parlamentaria en Washington, con el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Joe Biden, se había convertido en una prueba de fuego para el candidato demócrata. 68 minutos de discurso para demostrar que tiene capacidad y resistencia para asumir este tipo de retos, que puede aguantar la presidencia y que sus lapsus son circunstanciales. Es curioso lo que ha ocurrido, porque Biden, que tiene una larga y fructífera carrera política, muy identificada, por cierto, con el establishment norteamericano que controla mucho poder, Biden ha tirado de oficio político con duras críticas a su contrincante Donald Trump, lo que ha provocado numerosas protestas de los republicanos en la Cámara, interrumpiendo el discurso de Biden, pero al mismo tiempo dándole los respiros necesarios y suficientes para que el presidente reivindicara su idoneidad para seguir en la Casa Blanca y, sobre todo, para poder descansar. No es una cuestión de edad, es una cuestión de ideas y propuestas viejas, antiguas y malas para la ciudadanía. Ese es el problema, no la edad, ha dicho Biden. Yo estoy en forma y puedo seguir siendo presidente. Biden ha superado, al parecer, la primera prueba de fuego, el primer gran acto electoral de la campaña, que se presenta muy reñida y donde vamos a asistir a una lucha por el poder donde no solo está en juego el destino de los norteamericanos, también de los europeos, del mundo en general, porque en este caso no es lo mismo tener a Trump dentro o fuera del poder en los Estados Unidos. El panorama internacional está también pendiente de que el próximo lunes se celebre la ceremonia simbólica de izar la bandera sueca en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, pero a todos los efectos, Suecia ya es el miembro número 32 de la OTAN y su ejército está ya integrado en la estructura militar atlántica. La OTAN refuerza el Ártico y el Báltico con sus mayores maniobras. La alianza desplegó ayer en Noruega el mayor número de tropas desde la Guerra Fría, con 20.000 soldados. La respuesta del Kremlin no ha tardado en llegar. Dice, califica estos ejercicios como un aumento de las tensiones. Mientras, en Gaza, las opciones de una tregua antes del comienzo del Ramadán, este próximo domingo, parecen remotas. Israel mantiene sus operaciones en varios puntos de Gaza, mientras Estados Unidos anuncia que habilitará temporalmente un puerto en la franja para distribuir ayuda humanitaria, eso sí, sin que sus soldados pisen suelo gazatí. Esta noche nos ocuparemos un día más de la invasión rusa de Ucrania, donde Rusia ha atacado la ciudad de Odessa cuando estaba presente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acompañado del primer ministro de Grecia. Nos ocuparemos de la situación de la mujer en Ucrania en el Día Internacional. Por cierto, sería mucho más recomendable que el Día Internacional de la Mujer y del Hombre fueran 365 días al año y no solo uno, pero bueno, esa es otra historia. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvarez Escalonilla y Natalia Medina.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defiende su gestión y carga con dureza contra Trump en un enérgico discurso del Estado de la Unión, que disipa, al menos de momento, las dudas sobre su avanzada edad para gobernar otros 4 años. El expresidente respondió a través de su plataforma Truth Social en un tono de burla y repitiendo los mensajes críticos contra Biden.
Donald Trump arrasa en el supermartes y frena en seco las aspiraciones de su única rival por la nominación republicana, Nikki Haley. La victoria del expresidente en 14 de los 15 estados en disputa ha forzado el abandono de Haley en la carrera por encabezar la candidatura republicana. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado el fallo de Colorado y ratifica por unanimidad el derecho de Donald Trump a concurrir en las primarias.
Estados Unidos construirá un puerto temporal en la costa de Gaza para hacer llegar más ayuda humanitaria al enclave palestino. Biden ha reconocido la muerte de más de 30.000 personas en los bombardeos israelíes sobre la franja. Y la mayoría, según el presidente de Estados Unidos, no son de Hamás, por lo que pidió a Israel protección para los civiles inocentes.
Los hutíes reivindican la autoría de un ataque con misiles que mató al menos a 3 miembros de la tripulación de un buque comercial en el Golfo de Adén. El misil alcanzó el granelero estadounidense True Confidence, de propiedad liberiana y con bandera de Barbados, que transportaba acero desde China hasta Arabia Saudí. Los 3 tripulantes son las primeras víctimas mortales de la campaña de ataques hutíes contra las embarcaciones en el Mar Rojo.
Un proyectil ruso cae a 150 metros de distancia de Volodymyr Zelensky y Kyriakos Mitsotakis durante la visita del primer ministro griego a Odessa. Ninguno de los 2 líderes políticos ni los miembros de sus respectivas delegaciones resultaron heridos en un ataque en el que sí murieron al menos 5 personas.
El Ministerio de Defensa alemán acusa a Vladimir Putin de lanzar un ataque híbrido de desinformación después de que Rusia hiciera pública una grabación de una reunión privada entre militares alemanes. En la cinta filtrada se habla de ayuda militar a Ucrania, incluida la entrega de misiles Taurus de largo alcance a la que Alemania se ha resistido hasta ahora.
Francia hace historia al blindar en la Constitución el derecho al aborto. La Asamblea Nacional votó a favor de modificar la Constitución de 1958 para consagrar la libertad garantizada de las mujeres para la interrupción voluntaria del embarazo.
Ursula von der Leyen gana sin oposición la nominación del Partido Popular Europeo para presidir de nuevo la comisión. Con el apoyo de los democristianos alemanes, de los polacos de Plataforma Cívica y los griegos de Nueva Democracia, von der Leyen será la candidata en las elecciones que se celebrarán entre los próximos 6 y 9 de junio. Eso sí, su aprobación ha contado con un gran volumen de abstención. De los 801 delegados con derecho a voto, solamente se han emitido 489 votos válidos, 400 a favor y 89 en contra.
El líder de una de las bandas criminales que controla Haití amenaza con una guerra civil que acabe en genocidio en caso de que el primer ministro, Ariel Henry, no presente su dimisión. El ex policía Jimmy Cherizier, más conocido como Barbecue, lanzó un órdago contra el gobierno a medida que el país caribeño se sumerge en el caos.
Venezuela celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio, el día de nacimiento de Hugo Chávez. No está claro quién será el rival de Nicolás Maduro en su camino a la reelección, ya que María Corina Machado, que ganó abrumadoramente las primarias en octubre, vio confirmado en enero por el Tribunal Supremo la prohibición para ejercer cargos públicos.
Fin de la neutralidad de Suecia. Este jueves el país ha entrado oficialmente en la OTAN. Es, después de Finlandia, el segundo nuevo miembro de la organización desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022. Se completa así el muro nórdico compuesto por Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca y ahora Suecia.
y secuestro masivo de niños en Nigeria. Hombres armados han asaltado la escuela secundaria de Kuriga en el distrito de Chikun y han secuestrado a más de 280 niños a cambio de recompensa. Este tipo de crímenes son una realidad que afecta regularmente a Nigeria, uno de los países más poblados del continente africano.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión, un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha utilizado su discurso sobre el Estado de la Unión para atacar duramente a su contrincante político, Donald Trump, y reivindicarse como candidato demócrata. Biden y Trump ganan el supermartes y ya están más cerca de ser los candidatos a disputarse la Casa Blanca. Esta madrugada, hora española, ha seguido el discurso de Biden sobre el Estado de la Unión en la sesión parlamentaria, Álvaro Escalonilla.
Regresó al Capitolio con el cometido de hacer un buen papel. Y lo cierto es que lo hizo. El presidente de Estados Unidos entró de lleno en la campaña electoral con un discurso del Estado de la Unión combativo e inusualmente enérgico. Habló ante las dos cámaras del Congreso durante poco más de una hora para defender su gestión y con ello criticar el peligro para la democracia que, a su juicio, representa su gran adversario, Donald Trump, a quien se refirió como predecesor o expresidente, pero nunca por su nombre. Biden se mostró cómodo y en ocasiones incluso desatado al responder en directo a los republicanos que interrumpían a gritos su discurso. El líder demócrata pidió a los congresistas que no enterraran la verdad de lo sucedido el 6 de enero de 2021, el día del asalto al Capitolio, y defendió su postura en Ucrania en un momento en el que los republicanos del Congreso mantienen bloqueados, con la connivencia de Trump, los fondos de ayuda a Kiev.
Putin of Russia is on the march, invading Ukraine.
Fue el gran discurso que necesitaba para disipar, al menos de momento, las dudas sobre su edad. Unas dudas que han surgido entre los votantes independientes e incluso entre las filas demócratas, a 8 meses vista de las elecciones. Biden tiene 81 años y terminaría su segundo mandato con 86, pero anoche en el Congreso dio muestras de dominar el escenario como pocos, como reconoció el demócrata David Axelrod, uno de los principales asesores de Barack Obama, que hasta la fecha se había mostrado muy crítico con el presidente. Habló Biden de las guerras en Gaza y Ucrania, de la economía y del derecho al aborto, pero el tema que más pasiones levantó en las bancadas demócrata y republicana fue la migración. Biden presumió de haber pactado el conjunto de reformas de seguridad fronteriza más duras que jamás haya visto este país. Un momento en el que abandonaron el hemiciclo los congresistas republicanos. Mientras, Trump fue comentando en directo desde su plataforma Truth Social la intervención de Biden con un tono sardónico y en ocasiones ofensivo que apuntó tanto al presidente como a sus ideas. De Biden dijo que está enfadado y loco y si nada cambia, ambos volverán a medir fuerzas el próximo 5 de noviembre. La cuenta atrás ya ha comenzado.
Vamos con algunas de esas guerras, de los conflictos que mencionó Joe Biden. las opciones de una tregua antes del comienzo del Ramadán este próximo domingo parecen remotas. En Gaza, Israel mantiene sus operaciones en varios puntos de la franja, mientras Estados Unidos anuncia que habilitará un puerto en Gaza para distribuir ayuda humanitaria, eso sí, sin que sus soldados pisen suelo gazatí. Ya veremos cómo lo pueden hacer. Últimos datos, Natalia Medina.
Han pasado ya 5 meses desde que empezó la guerra entre Israel y Palestina, y según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, el número de víctimas en la franja de Gaza asciende a 30.878 muertos. Por el momento, los países no han llegado a ningún tipo de acuerdo. Ayer mismo, los protagonistas del conflicto se reunieron en el Cairo, junto con Egipto, Estados Unidos y Qatar, con el objetivo de llegar a un consenso y poner fin a la contienda. Pero no ha sido posible. Israel no se presentó en la capital egipcia y la delegación de Hamas abandonó sin un acuerdo, acusando a Tel Aviv de frustrar las negociaciones. Yihad Taha, portavoz de la oficina política de Hamas, decía textualmente que Israel se niega a comprometerse y dar garantías. Será muy complicado pactar asuntos como la permanencia del ejército en Gaza o la liberación de rehenes. Pero aún así, las negociaciones continúan y Egipto, según dice, seguirá haciendo presión para que se firme un acuerdo. La esperanza está puesta en encontrar una tregua en un horizonte cercano, en concreto antes del Ramadán. Pero esto supone todo un desafío, ya que apenas quedan 2 días para que empiece este noveno mes del calendario islámico. A día de hoy, en la Franja de Gaza, la desnutrición es un asunto irreversible. La escasez de recursos hace de esta una situación que las Naciones Unidas aseguran que alcanzará niveles impensables y que no podrán retroceder de ninguna forma. Estos últimos días, los trabajadores de la Organización Mundial de la Salud han visitado los hospitales del norte del territorio por primera vez desde octubre, y lo que se han encontrado han sido niveles graves de desnutrición, niños muriendo de hambre, escasez importante de combustible, alimentos y equipamiento médico, y edificios hospitalarios destruidos, según contaba Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la organización.
El próximo lunes se celebra la ceremonia simbólica de izar la bandera sueca en el cuartel general de la OTAN, en Bruselas. Pero a todos los efectos, Suecia ya es el miembro número 32 de la OTAN y su ejército está ya integrado en la estructura militar atlántica. La OTAN refuerza el Ártico y el Báltico con sus mayores maniobras. La alianza desplegó ayer en Noruega el mayor número de tropas desde la Guerra Fría, con 20.000 soldados. La respuesta del Kremlin no ha tardado en llegar, califica estos ejercicios como un aumento de las tensiones. Últimos datos, José María Martín.
2 años después de solicitar su entrada en la OTAN durante la cumbre de Madrid, por fin se ha formalizado un proceso que ha contado con numerosas trabas. Las reticencias turcas y húngaras no han frenado la incorporación de Suecia a la OTAN, que completa lo que muchos denominan muro nórdico, compuesto por Noruega, Finlandia, Islandia, Dinamarca y ahora Suecia. Para el país sueco supone un cambio radical en su posicionamiento. Tras 2 siglos de neutralidad, Estocolmo ha tomado un camino más por obligación que por voluntad, debido a la situación de tensión que vive el mundo. Así lo daba a entender Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, quien decía que sus decisiones se toman para afrontar el mundo como es, no como nos gustaría que fuera. De ahí que protegerse ante una posible agresión rusa haya pasado a ser una prioridad. Las incorporaciones de Finlandia y Suecia a la OTAN confirman que la alianza se está reforzando, entre otras cosas, como respuesta a los movimientos de Vladimir Putin. Atrás queda la muerte cerebral en la que el presidente francés Emmanuel Macron decía que estaba la OTAN en 2019, aunque igual de atrás quedan las largas décadas de buena vecindad, según el ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov, que dice han quedado hechas añicos. Rusia ya amenazó con tomar medidas políticas y técnico-militares cuando se puso sobre la mesa la posible entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, aunque nunca especificó de qué se trataría. Y es que el descontento del Kremlin se agiganta con cada paso que da la alianza. Las maniobras Respuesta Nórdica 2024 que mencionabas, Javier, incluyen ejercicios por tierra, mar y aire con más de 100 aviones y 50 buques y submarinos de guerra. Son las primeras maniobras en las que participará Finlandia, que desplegará 4.100 soldados y 700 vehículos, la cifra más alta fuera de sus fronteras. El ministro de Defensa finlandés asegura que este ejercicio demostrará la capacidad operativa de la OTAN, su cohesión y su voluntad de defender todo el territorio de la alianza. Estas maniobras, como la incorporación de Suecia a la alianza, no sientan bien en Moscú. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, alertaba ayer de que parecen un simulacro de confrontación armada con Rusia. Califica estas actividades de desestabilizadoras y cree llevan a un aumento de la tensión.
Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global, Visión Global y de una novela histórica sobre Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, Finlandia, ahora Suecia, ya forman parte de la OTAN. Sus tropas se encuadran en la estructura militar. El lunes se izará la bandera sueca en la sede de la Alianza en Bruselas. ¿Cómo valoras este reforzamiento de la Alianza? Quizá Putin consigue lo contrario de lo que decía que pretendía, y era alejar las fronteras de la OTAN de su territorio.
Efectivamente, eso último que comentas es la primera consecuencia de las acciones de Putin. Es el primer objetivo que no solo no ha conseguido, sino que lo ha empeorado, ¿no? Ha aumentado la cantidad de fronteras que tiene con la OTAN. La entrada de tanto de Finlandia como de Suecia es un paso muy importante, refuerza el flanco norte de la alianza, y un dato que no se comenta lo suficiente, que muchas veces se olvida, es que da el control del mar Báltico prácticamente completamente a la OTAN, que es fundamental porque la frontera del mar Báltico y su salida natural hacia el mar del norte, del Golfo de Finlandia, y a día de hoy ya está totalmente controlada por la OTAN. Eso realmente es quizás lo que más preocupa a Rusia y lo que más le hace estar enervarse, por así decirlo.
Lucas, las maniobras que está realizando la OTAN en el norte de Europa, ¿tú crees que son mucho más que unas maniobras?
No, vamos a ver. Esta serie de ejercicios son ejercicios periódicos que se hacen todos los años. Lo que sucede es que con la situación mundial actual, pues cobran especial relevancia o se pone el foco en ellos. Igual que Rusia realizaba habitualmente los ejercicios de la serie Zapad, que eran habituales. ¿Qué ocurre? Que en este caso Rusia alza la voz diciendo que parece ser que se está planteando una confrontación con Rusia, y no deja de ser en parte cierto, pero lo que nos dice es que esos ejercicios lo que plantean es la respuesta de la alianza ante una agresión de Rusia. Es decir, no son unos ejercicios pensados para simular una invasión de Rusia, no, son para ver cómo se reaccionaría ante otra agresión rusa, en este caso a un país de la OTAN.
Los europeos miembros de la OTAN se van concienciando de que de verdad tienen que asumir mucho más lo que es su seguridad, no ya tanto en cuanto a presupuesto, el famoso 2%, sino también en lo que es operatividad, implicación, etcétera, etcétera, sobre el terreno y en el sector armamentístico.
Sí, el cambio de mentalidad es total debido a la guerra de Ucrania, y Europa está siendo consciente o se está empezando a dar cuenta de que no puede depender de actores externos para su defensa. Está bien que tengamos aliados que nos apoyen, nos ayuden fuera, sobre todo en la parte industrial, pero que la industria de defensa europea se tiene que reforzar y que todos los países europeos tienen que ser capaces de proporcionarse los medios necesarios para su defensa. No podemos estar a expensas de otros, porque llegan mal dadas o llegan a una situación en la que ese que nos tiene que ayudar tiene otras prioridades y tenemos un problema, como está sucediendo ahora.
El papel de España, te quería preguntar, en estas maniobras, en lo que es lo que son los movimientos que se están produciendo en los últimos meses, porque España está desplegando en varios puntos de Europa efectivos. ¿Cómo estás analizando este papel de España ahora mismo dentro de la alianza y los retos que tiene enfrente?
España está tomando un papel muy relevante, está apostando muy fuerte y creo que es algo de lo que sentirse orgulloso, porque tenemos un despliegue en Letonia, se está aumentando ahora en Eslovaquia, se está aumentando el número de fuerzas, el número de capacidades, y tenemos también aviones desplegados en las repúblicas bálticas. Por lo tanto, el papel de España está siendo consecuente con sus compromisos y, ya digo, estamos demostrando tener unas capacidades pues al nivel de nuestros socios, y es para estar orgulloso de lo que estamos haciendo.
No sé si has tenido ocasión esta madrugada de ver a Joe Biden en el Congreso. Bueno, parece que se ha desenvuelto bastante, bastante bien dentro de lo que son las dudas sobre su, no su edad, sino su estado de salud. ¿Tú cómo has visto, si has podido seguir el discurso de Joe Biden o lo que nos ha contado José María Martín?
El discurso en sí no lo he seguido. He escuchado lo que ha comentado antes nuestro compañero y he leído algunas cosas. El discurso está en la línea de lo que se esperaba. Lo que sucede es que, como bien sabemos, a día de hoy está atado de pies y manos. Es decir, no tiene la capacidad de proporcionar a Ucrania toda la ayuda que le gustaría o que necesita. y está intentando lanzar el mensaje de que tenemos que hacerlo. Eso, el discurso va en esa línea y vamos a ver qué pasa, porque creo que entramos ahora ya en una época de incertidumbre que no sabemos qué va a pasar en Estados Unidos y lo que suceda va a ser determinante para el futuro de la guerra en Ucrania.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y Canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Lucas, y tú mismo, claro.
Ajá, Pedro, has visto a Biden en forma, además yo creo que como político experimentado, iba a decir perro viejo, pero sí, bueno, con todo...
Es perro viejo, ánimo, ciertamente, sí.
Sin ánimo peyorativo... Pero veterano, experto, yo creo que muchas veces criticaba duramente a Biden para que le interrumpieran y eso le permitía una serie de descansos y respiros que le venían muy bien, ¿no?
Tiene perfectamente asumido cuál es su papel, tiene por otra parte esas tablas y esa experiencia de más de 30 años en la primera línea política norteamericana, que no es cualquier cosa. Y en definitiva yo creo que ha sido una prueba de fuego que ha superado con bastante éxito. Evidentemente, este mantra de que la edad le impide acceder a la primera magistratura del país, que está desempeñando, y como decía Lucas, pues evidentemente atados de pies y manos, porque ciertamente los contrapesos democráticos en un país como Estados Unidos pues también funcionan, y funcionan esté quien esté, y la verdad sea dicha que en estos momentos la Cámara de Representantes, en donde hay un fuerte componente republicano y de diputados republicanos fieles a Donald Trump, que están siguiendo sus directrices y evidentemente pues están cumpliendo con una de ellas que no favorece justamente el equilibrio y sobre todo los intereses de Europa, que en este caso es justamente facilitar la ayuda que precisa Ucrania para no ser aplastada por Rusia.
Pero, Lucas, ¿tú crees que realmente, si se mantiene ese bloqueo de los republicanos pro Trump a la ayuda a Ucrania y eso debilita y mucho a Ucrania y ya veremos si puede mantener o no el pulso con Rusia, eso al final no lo pagaremos todos, empezando por los Estados Unidos?
No creo que sea así, Javier, pero lo que sí es cierto es que yo pienso que a pesar de esa ayuda que necesita Ucrania y esa ayuda que tiene que enviar Estados Unidos, el conflicto ha entrado en una fase que ni siquiera esa ayuda va a ser determinante. Es decir, tenemos que hacernos a la idea de que este conflicto va para largo. De hecho, hay imágenes de Ucrania construyendo fortificaciones en toda la línea del frente, fortificaciones muy potentes, y eso nos está indicando de que los propios ucranianos son conscientes de que no van a poder avanzar mucho más y de que esto va para largo, y están preparados para aguantar el envite de Rusia. Es decir, que esa ayuda va a ser importante, pero tampoco va a ser determinante. Este conflicto se va a ganar de otra forma.
Quizá con una negociación, ¿no? Porque a lo mejor también puede ser que se abra la vía diplomática y a lo mejor sean conscientes o seamos conscientes todos de que esto no tiene una salida nada más que a lo mejor en la mesa de negociaciones, lo cual, claro, implicaría un montón de renuncias. ¿No lo creéis así?
Hombre, todo conflicto al final siempre termina en una mesa de negociación, de un modo u otro. Evidentemente, si se llega a ese punto, quien tiene que decidirlo no es Estados Unidos, no es Europa, es Ucrania. Es quien tiene que decidir que se quiere sentar a negociar. Está claro que las condiciones que plantea Rusia a día de hoy son inasumibles para Ucrania. Pero también, aunque no sea justo, no tengo calificativos, porque ha sido fruto de una agresión, yo también creo que al final esto, de un modo u otro, se terminará sentándose a hablar. Y creo que a día de hoy, por lo menos, Ucrania no va a recuperar todo lo que ha perdido. Ojalá fuera así, pero lo veo muy complicado.
Si me permitís, Lucas, Pedro, vamos a Ucrania. Rusia ha atacado Odessa justo cuando estaba el presidente ucraniano Zelensky con el primer ministro griego. Por otro lado, parece que la munición europea puede llegar en los próximos días. Y bueno, queremos también saber, porque hay problemas con la situación de las mujeres por los shocks postraumáticos de algunos combatientes que están realizando violencia contra la mujer. María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Bueno, hablábamos del ataque ruso a Odessa cuando estaba Zelensky y el primer ministro griego, pero quería saber si ahí, sobre el terreno, ha pasado muy poco tiempo. ¿Ha habido algún tipo de reacción al discurso de Biden, a la situación de cuando Biden ha reivindicado que se desbloquee la ayuda y los republicanos han pataleado y han abandonado el Congreso, si ahí ha habido algún tipo de reacción o de comentario, donde tú te encuentras, estás en el frente, ¿no?, en la zona de Kramatorsk.
Hoy me pilláis justamente en Kharkiv, he venido estos días para hablar precisamente de la problemática que tienen las mujeres en mitad de la guerra, pues coincidiendo con el Día de la Mujer, toca visibilizarlo, ¿no? Y he estado en la ciudad de Kharkiv, también con gente hablando. Como bien dices, ha pasado muy poco tiempo y lo que están esperando es saber si ese discurso se materializa y dan por fin luz verde y consiguen que lleguen ese paquete de ayuda. De momento la gente está un tanto reacia a creerse pues las escenificaciones de en este caso del presidente Biden para ver qué pasa, ¿no? Lo que quieren es que se dé el ok de una vez y que esa ayuda se ponga en camino. Pasa lo mismo con la que viene desde la Unión Europea.
Vamos entonces con ese aumento de la violencia doméstica que parece que causa el síndrome del veterano, que tras 2 años de guerra ya padecen bastantes soldados. ¿Qué te has encontrado con eso?
Pues fíjate, un problema, una situación dramática y añadida ya a todos los dramas, ¿no?, que ha traído aparejada la guerra. Y es que pues desde que empezó la invasión rusa hace 2 años, lo que ha sucedido es que cientos de miles de hombres que se dedicaban a la vida civil se han alistado, han ido al frente, y las mujeres, las madres de sus hijos, que antes a lo mejor estaban desarrollando un trabajo, estaban desarrollando su vida profesional, pues han tenido que dejar esos empleos para dedicarse a los cuidados. Cuidado de los hijos, cuidado de los ancianos, cuidado de los heridos, cuidados de la sociedad en general. Han perdido su independencia económica y después de 2 años en esa situación, ahora se ve agravado por, como bien lo has descrito, el síndrome del veterano, que son esos soldados que llevan 2 años luchando, que además no tenían esa formación militar, que a lo mejor estaban preparados profesionalmente para el combate. Ya te digo, pues eran profesores, taxistas, maestros, lo hemos dicho muchas veces, que de repente de un día para otro se ponen el uniforme, cogen un arma y se van a un frente de combate a matar a otras personas, a ver cosas que en su vida pensaron que iban a ver y a ver cómo muere pues sus familiares, sus amigos, su gente. Entonces, ¿qué pasa? Me contaban precisamente en la ciudad de Kharkiv, que estaba hablando pues con las personas que saben de esto, las asociaciones de base, las ONGs que tratan a las mujeres que tienen estos problemas, pues que cuando esos soldados vuelven a casa, bien sea porque los han herido o incluso los han mutilado, han perdido una pierna o un brazo, o bien por un periodo corto de vacaciones, el estrés postraumático tan severo que ya están padeciendo aflora y se desatan situaciones de violencia doméstica que no han parado de crecer en estos 2 años. Una situación, Javier, como te digo, pues que se une a los dramas que ya provoca la guerra día a día para estas mujeres que en muchos casos han tenido que huir de sus casas porque están en territorios ocupados ahora por Rusia o han huido de cerca del frente de combate porque tienen niños pequeños, se han ido a otros países de Europa o se han ido a ciudades del oeste en Ucrania y encima se ven solas, empezando de cero en una ciudad que no es la suya, donde han perdido todo el soporte que tenían, familiar, de amigos, insisto, sus parejas, sus padres, sus hermanos, luchando en el frente de combate y además pues gestionando toda esa situación que me decían que sí, físicamente la violencia doméstica es un problema, pero a nivel psicológico el problema que va a tener Ucrania en los próximos 10 años va a ser terrible.
Bueno, las ONGs parece que coinciden en señalar que la mayoría de las denuncias, bueno, verán la luz cuando acabe la guerra, ¿no?
Sobre todo, Javier, las denuncias que tienen que ver con violencia sexual que se han producido a manos de las tropas rusas. Una de estas ONGs, Dipchata, es una de las más grandes que trabajan en Ucrania, han atendido a más de 400.000 mujeres y niños desde que empezó la invasión, o sea, tienen una buena casuística sobre la mesa para analizar los temas, y me decían que habían tratado también a muchas mujeres que huían de territorios ocupados y que les habían dicho que habían sufrido esa violencia sexual, desde acoso a violaciones, a obligarlas a desnudarse en los controles de frontera o en los campamentos de filtración por los que las hacían pasar antes de permitirles entrar en territorio ucraniano. Me hablaban también de menores que han presenciado esos abusos y esas violaciones y me decían que muchas mujeres tienen miedo de hablar porque temen que todavía Rusia pueda seguir conquistando más territorio en Ucrania y al final puedan terminar pues bajo el mandato del Kremlin, y tienen miedo de hablar. Tienen miedo de hablar también por el hecho de que su propia comunidad las señale, a lo mejor por no haberse defendido lo suficiente ante una violación. Fíjate tú qué cosa más triste y más dramática. Y tienen todavía un fuerte shock, que tendrán que pasar meses, si no años, hasta que se atrevan a denunciar y a contar lo que han pasado. Pero me decían estas ONGs que todavía estamos viendo la punta del iceberg, que el grueso de lo que ha pasado empezará a salir probablemente cuando acabe la guerra.
Hay muchas guerras dentro de una guerra, por desgracia. Bueno, cuéntanos, estaba Zelensky en Odessa junto con el primer ministro griego y ha habido un ataque ruso. ¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que Odessa ha vivido una semana absolutamente terrorífica. Empezó con un bombardeo con drones en un edificio donde se produjeron 13 muertos, por desgracia, 5 de ellos eran niños. Estaban durmiendo, los padres pues realmente no pudieron hacer nada, 13 muertos, 5 menores, un montón de heridos. Y precisamente la visita de Zelensky a Odessa con el primer ministro griego era un poco pues para mostrar el duelo por el que estaba pasando Odessa. Después de ver ese barrio en el que se produjo el ataque, se dirigieron a las instalaciones portuarias, desde las que sigue saliendo ese cereal en mucha menor medida, pero sigue saliendo en dirección a Europa y a otros países, esas exportaciones. Y precisamente cuando estaban en las instalaciones portuarias, pues a escasos 200 metros, se produjo un nuevo bombardeo ruso. Como digo, creo que ya es el tercero que sobreviene esta semana en Odessa. Muchos medios de comunicación internacionales lo vendieron como intento de asesinato al presidente Zelensky y al mandatario europeo. Yo, desde mi humilde opinión, creo que ha sido más bien una coincidencia. Porque, como digo, Odessa es un objetivo recurrente. Esta semana ha sido bastante terrible para ellos. Estaban en una zona que se considera instalación crítica, que es de donde salen esas exportaciones, y probablemente haya sido coincidencia. Pero bueno, pues no se libra ni el más pintado, ni el presidente, ni el primer ministro que viene de visita, ni nadie. Es la realidad de la guerra.
Ahora, si me permitís que entre en vuestra conversación.
Os lo iba a pedir, que sí, si sí. Piensas, Pedro, Lucas... Sí. Que si a Rusia
buenas noches
le interesa,
a los dos.
Sí, sí. Sí, no, que en esa,
le interesa asesinar a Zelensky.
Sí, no, bueno, que en esa historia, justamente, que se ha vendido eso como un intento de asesinato, que el presidente Putin ha vuelto a reaccionar exactamente cuando el primer atentado, el intento de envenenamiento de Alexei Navalny, dice, bueno, si hubiéramos querido de verdad atentar contra él, o sea, o matarle, como fue en su caso Navalny, por supuesto que lo hubiéramos hecho. O sea, que no tengan ustedes ninguna duda de que hemos acertado con nuestros objetivos, y el objetivo, tanto en el caso de Navalny entonces como ahora el de Zelensky y el primer ministro griego, no estaban en nuestros planes. Ha sido exactamente la misma reacción de Putin. Quiere decirse que marca un patrón.
Yo estoy de acuerdo con,
Lucas, ¿tú piensas
con lo que ha comentado
que
María?
Solo una advertencia.
No, yo pienso que ha sido una coincidencia, ha sido algo fortuito. Es decir, hay que tener en cuenta que hace estas mismas semanas Ucrania ha vuelto a hundir otro buque de armada rusa, de la flota del Mar Negro, y parece ser que los drones marítimos que se están utilizando o bien se almacenan o bien se fabrican en Odessa o en las proximidades. Y entonces Rusia está obsesionada con acabar con esas instalaciones. Y el hecho de que estuviera el presidente Zelensky y el primer ministro griego ahí ha sido una coincidencia, que estoy convencido de que si hubieran sabido, hubieran tenido información de que estaba ahí el primer ministro griego, ese ataque no se habría producido, porque Rusia no se va a arriesgar a día de hoy a matar a un mandatario europeo con las consecuencias que eso puede tener.
María, terminamos. Terminamos. La munición europea podría llegar en 2 semanas, ¿no? Parece que ya por fin 800.000 proyectiles podrían estar ya en camino y llegar en 2 semanas.
Pues sí, es la buena noticia de la semana. Ya sabes que varios países europeos han aportado el dinero necesario para que se compre esa remesa de 800.000 proyectiles que está gestionando el gobierno de República Checa. El último en unirse ha sido Noruega, que ha aportado 153 millones de dólares para la compra, y parece que ya estaría cubierto el coste de los proyectiles, quedaría hacer la gestión y enviarlos a Ucrania, lo cual podría producirse en escasas semanas. Queda la duda de ver cuánto tardan en pasar la frontera con Polonia, que ya sabemos que ahora mismo están teniendo problemas fronterizos entre los dos países y hay muchos retrasos, pero sí es posible que en unas pocas semanas esos proyectiles estén en territorio ucraniano y les permitan, les den un poquito de oxígeno a los soldados desde las trincheras que, como ya hemos comentado semanas atrás, pues están viviendo un momento absolutamente crítico por falta de munición. Las tropas rusas están ya salía hace unos días de Kramatorsk, y cuando salía de Kramatorsk las tropas rusas estaban ya entrando en Chasiv Yar. O sea, estaban ya a 25 kilómetros de Kramatorsk. Habían todo el territorio que los ucranianos habían arañado el verano pasado con esa contraofensiva y se habían acercado más a Bakhmut, ya lo han perdido. Ya Rusia ha avanzado más de lo que los ucranianos habían logrado arañar con esa contraofensiva y, como te digo, están a las puertas de Chasiv Yar. Si Chasiv Yar, que es una localidad muy pequeñita, cae, el último dique de contención que queda es Konstantinivka y después tendrían vía libre para tomar el trocito que les falta del Donbass, que es esa parte norte de Donetsk, donde están las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, que son las dos ciudades más importantes del Donetsk que controla Ucrania, y que pues no sé hasta qué punto, con esa falta tan grande de munición, con esas bajas tan altas que se han producido durante estos dos años de soldados que están, pues las filas están a medio gas, no sé hasta qué punto podrían resistir el envite si esto sigue avanzando y no llega finalmente ese paquete de ayuda estadounidense que parece que hoy pues se ha visto un poquito de esperanza, ¿no?
Desde Kharkov, desde Ucrania, María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, muchas gracias. Otra noche más. Cuídate mucho. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo para todos.
Lucas, lo que nos ha contado María, bueno, preocupante, ¿no?, de cómo las cosas le pueden ir a Zelensky en el Donbass, ¿no?
Sí, preocupante porque, como muy bien ha dicho ella, el gran problema de Ucrania a día de hoy, bajo mi punto de vista, aparte del tema de la munición y demás, es el tema del reemplazo de las fuerzas que ha perdido. Y esa resistencia que muestra Zelensky a no hacer una movilización, que parece ser que es lo que llevó a tener que destituir a Zaluzhny. Respecto al tema de la munición europea, quiero decir que una cosa es el dinero, que el dinero no es problema, y otra cosa es la fabricación de esos proyectiles, que es el gran problema, la capacidad de fabricación. No obstante, aunque llegaran esos proyectiles mañana mismo, son 800.000, hay que tener la conciencia de que 800.000 proyectiles de artillería dan para dos meses y medio escasos y siendo muy conservadores en el empleo de la munición. Para que nos demos cuenta, digamos, del volumen que hace falta.
Hay que saber gestionarlo. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Pedro, Lucas, a todo el auditorio. Buenas noches.
Bueno, no sé si... Bueno, creo que has estado viendo a Biden esta noche. Quería saber tu opinión. Hemos estado comentando lo de Ucrania también. Bueno, me interesa ver tu análisis sobre lo que está haciendo Estados Unidos, en este caso, en Gaza, ¿no? Además.
Bueno, un discurso de una hora bastante intenso en el que Biden, bueno, pues se ha alzado como el presidente, ¿no?, que quiere quedarse cuatro años más en el poder. Un discurso en el cual, pues bueno, ha tratado de mandar muchos mensajes a aquellos votantes indecisos, muchos mensajes directos también a aquella ala de los republicanos que no están de acuerdo en que Trump sea el candidato de los republicanos, porque Trump no las tiene todas consigo dentro del Partido Republicano, a pesar, lo hemos visto con el mapa electoral del supermartes, de cómo se pintó ese mapa, tanto en el caso de Biden como en el caso de Trump. Hay estados como Carolina del Sur, donde tiene los republicanos, una cantidad de republicanos indecisos que no quieren votar por Trump y que se la van a pensar. Y entonces buena parte del discurso ayer de Biden fue pues para tratar de incorporar, vamos a decir, esos votos de los indecisos y de aquellos republicanos suaves, soft, que no entran dentro de esa categoría que él ha denominado como MAGA, por eso de Make America Great Again, ese movimiento de Donald Trump, al cual pues Biden siempre ha señalado como un movimiento supremacista y extremista. Importante también lo que dijo Biden, nunca como ahora, desde los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido tal cantidad de amenazas contra su sistema democrático y contra sus valores liberales. Y bueno, por supuesto, había muchos legisladores de su propio partido con esos señalando pues que querían, ¿no?, con distintivos diciendo stop the war, con pañuelos palestinos. Importante lo que dijo, ¿no?, que Israel no debe de tomarse pues lo que está haciendo en Gaza pues como una venganza absoluta, y que tampoco, ¿no?, debe de verlo como una moneda de cambio, porque claro, Biden está permitiendo que buena parte de las armas que se están utilizando en Israel sean fabricadas por pues empresas potentes estadounidenses. Y bueno, interesante también porque trata Biden de incorporar a estos votantes demócratas que están enojados porque creen que la posición de Biden es muy tibia al respecto de lo que está pasando en Gaza, trata de contentarlos de alguna manera diciendo pues que ahora Estados Unidos, después de negociarlo con Israel, van a establecer pues ese muelle, ese puerto, ¿no?, para que puedan a través del Mediterráneo pues llegar la ayuda humanitaria, descargarla, aunque eso sí aclaró que no habrá tropas estadounidenses en Gaza, ayudando a que baje esa ayuda humanitaria. Y por último, me quedaría además pues con las propuestas de Biden, dos propuestas interesantes, que es la de volver a establecer el tema de la ley del aborto en Estados Unidos, pero además también ha puesto sobre la mesa que si él se queda 4 años más, va a prohibir las armas de asalto, lo cual ahí pues va a tocar serios intereses, me parece.
Permitirme, Claudia, Lucas, Pedro, un pequeño alto en el camino y seguimos en unos instantes.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hablaba Claudia Luna Palencia de dos propuestas de Joe Biden, una sobre el aborto, otra sobre armas. Lucas, ¿piensas que este tipo de medidas puede hacer que Biden recupere, por ejemplo, la pérdida de apoyo que ha tenido por lo que está ocurriendo en Gaza?
Sinceramente, Javier, no lo creo, y sobre todo el tema de las armas, que es un tema muy sensible en Estados Unidos, quizás le sea contraproducente. Es cierto que hay un movimiento en contra de esa facilidad para adquirir armas, sobre todo armas de asalto, o fusiles de asalto, perdón, pero creo que hay más la gente, o el porcentaje de población, que está a favor de que se mantenga esa libertad. Por lo tanto, no tengo yo muy claro que esa postura de Biden le vaya a beneficiar.
Hay un intento, a mi entender, ¿no?, de hablar del tema de lo de las armas con una perspectiva muy europea que no tiene nada que ver con la mentalidad norteamericana. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lucas en ese aspecto. Es decir, puede ser contraproducente en el sentido de que el sentimiento del ciudadano norteamericano es que, evidentemente, esa capacidad personal que tiene y que está consagrada en la Constitución de defenderse, pues evidentemente lleva esa posibilidad de que esté armado. Y eso es muy difícil de deshacer.
Pedro, hablamos mucho de las elecciones en Estados Unidos, pero tenemos elecciones en Europa dentro de pocas semanas, en el mes de mayo.
Estamos a 100 días, menos de 100 días.
Se produjo una reunión del Club Madariaga, al que tú perteneces, y yo también. Yo no pude ir porque estoy en Marruecos, pero creo que el debate sobre cómo se presentan estas elecciones en la Unión Europea fue un debate y unos análisis interesantes, ¿no?
A mí me pareció que es una iniciativa más que interesante. Primero porque, como has hecho referencia, reunió en Madrid, en la sede de la Fundación del Diario de Madrid, al Club Madariaga, que para que lo conozcan los espectadores, agrupa a los 87 periodistas que han sido galardonados desde el año 1995 con un premio que me parece que es bastante prestigioso, que es el Salvador de Madariaga, y que naturalmente el principal requisito, obviamente, para otorgarlo es justamente la defensa de los valores europeos, y de lo cual pues hemos de felicitarnos tú y yo por ser miembros justamente de este club. Y naturalmente, cuando se creó el club, de estos veteranos del Club Madariaga, era justamente pues para intentar insuflar esos valores en los que creemos en el resto de la sociedad. Y es esta tercera, reunión anual del Club Madariaga contó por primera vez con la presencia de 25 jóvenes periodistas que están ya en activo, pero que de alguna manera pueden tener otra visión diferente de la nuestra por su edad, por su juventud y por su ocupación. Y en relación con lo que decías, evidentemente, el título del seminario pues era nada más y nada menos que ¿qué nos jugamos en las elecciones del 9 de junio? Y evidentemente pues era las preguntas y respondían a todo esto, ¿no? Es decir, y la gente pues daba respuestas pues verdaderamente muy, muy interesantes, es decir, sobre todo en lo que significa pues de la unificación de los derechos sociales, por ejemplo, del acceso a los puestos de trabajo, de el consagrar esa movilidad que ya se da por hecha y que naturalmente pues está consagrada por Schengen y naturalmente por el valor que ha tenido las becas Erasmus, que han permitido una continua relación de los jóvenes y por tanto de los ciudadanos europeos y de conciencia de que son ciudadanos, y en definitiva el que todo eso puede verse amenazado por diferentes extremismos y no digamos por un resurgimiento de los nacionalismos que han sido los que han emponzoñado pues o los que han impedido que Europa en el pasado pues no tuviera esas fronteras, ¿no? O esa falta de fronteras que tenemos ahora. A mí me pareció verdaderamente que fue verdaderamente interesante, y sobre todo este intercambio que hubo naturalmente entre generaciones más jóvenes, es decir, pues esta gente que puede ser extensiva a todos los menores de 30 años actualmente en el seno de la Unión Europea, y gente pues como nosotros, que ya tenemos alguna edad y tenemos algún tipo de experiencia, y que para nosotros Europa es algo muy sagrado, entre otras cosas porque hemos visto el coste de la no Europa, ¿no? Es decir, y ciertamente Exacto. Uno de los debates importantes fue eso, que muchos de los premios Madariaga que estábamos allí presentes aludíamos a las ilusiones que terminaron siendo comunes y al ansia que eso se significaba en los nuevos países candidatos para llegar a ser miembros de Europa, y que quizá ahora hay un cierto desencanto de eso. Y entonces, la respuesta y lo que decía y muchos jóvenes preguntaban es ¿y qué podemos hacer por conformar una ilusión nueva de Europa, ¿no? Pues aparte, por supuesto, de ir a votar, de conjurar el peligro de la abstención y de pensar que son unas elecciones más y sin importancia, y sobre todo otra cosa muy importante, el no derivarlas a una querella nacional más, ¿no? Sino trascender todo eso, es simplemente el respondernos a una pregunta. ¿Cuál sería el coste de no pertenecer a Europa o de que Europa no existiera?
Claudia, creo que es una pregunta. Además, hoy en el Día de la Mujer, una de las candidatas es Ursula von der Leyen.
Exactamente.
Pero vamos, yo en eso, soy muy claro. Yo creo que es una cuestión de capacitación, no que sea una mujer o un hombre. Hay, por supuesto, muchísimas mujeres mucho más capacitadas que muchísimos hombres. Pero bueno, eso es otra historia. Creo que lo que ha planteado Pedro en esa reunión del Club Madariaga es muy, muy, muy relevante, como son principios, valores, Europa en sí misma, claro, y cómo lucha contra los populismos, los nacionalismos y todas las amenazas de los frikis que nos están trayendo un poco de cabeza, ¿no?
Esta semana ha sido muy importante precisamente porque Ursula von der Leyen, bueno, se enarbola como la candidata del Partido Popular, y además lo ha dado, pues ha dado un claro mensaje precisamente contra los nacionalismos, contra los extremismos. Ha señalado, bueno, que también dentro de la Unión Europea hay pues una especie de traidores, ¿no? No quiso mencionar a Víctor Orbán, al primer ministro de Hungría, que precisamente este viernes se ha reunido con Trump, está en Estados Unidos, ha ido a dar una serie de conferencias a la Heritage Foundation, y se quiere erigir Orbán como el intermediario entre Putin y Trump en el tema pues del entendimiento con Europa, con Ucrania, con Gaza. Y von der Leyen pues hacía alusión precisamente, ¿no?, a estos nacionalismos, a estos extremismos, a estas personas dentro de la Unión, políticos dentro de la Unión Europea que jugaban pues a doble banda, ¿no? Y mencionaba ella que, por supuesto, el proyecto europeo sigue siendo un proyecto inacabado, perfectible, que tienen muchas amenazas por delante, que hay muchos desafíos. Uno de ellos, la política agraria común, la PAC, que va a tender a suavizarse debido
sin
a
duda,
que no solamente no solamente los agricultores españoles o los franceses están sufriendo lo que sufren, sino es el conjunto de los agricultores de los 27 países acorralados pues por estas normativas ecológicas, sostenibles, sustentables, con la agenda de la Europa verde. Y lo mencionaba precisamente von der Leyen, que ese será uno de los grandes debates, el suavizar precisamente la PAC. Hasta el momento, que es muy temprano para decirlo, las encuestas que se manejan en los diversos medios de comunicación en Europa dan nuevamente la victoria al Partido Popular en el Parlamento Europeo, sin problemas para que Ursula von der Leyen se quede, pero sí es verdad que aumentaría la presencia pues de los grupos pues extremistas en el Parlamento Europeo. Interesante que el que ya no se va a querer quedar, ya lo ha dicho, es Charles Michel, al frente del Consejo Europeo, y ahí, bueno, será interesante ver qué figura es la que ocupa pues ese sitio tan sensible para la Unión Europea.
Lucas, ya cierra tú, porque estamos ya con muy pocos segundos. Son más importantes de lo que a veces se consideran, por ejemplo, en España, estas elecciones europeas.
Hombre, evidentemente, porque no hay que olvidar que gran parte de la legislación europea, o que la mayor parte de la legislación europea, es de aplicación en España. Por lo tanto, nos influye mucho más de lo que creemos. El ejemplo acaba de poner muy claro los dos, el tema de la PAC y todo el tema de la agricultura. De todas formas, yo me quedo con la frase que ha dicho Pedro, que la veo genial: el precio de la nueva Europa. Es decir, planteémonos qué es lo que sucedería si no tuviéramos esta Unión Europea, con todos sus defectos, con todas las cosas perfectibles y mejorables, pero veamos lo que hay fuera de Europa, y entonces nos daremos cuenta de lo que tenemos.
Y recordar que la Unión Europea, así como la OTAN, en su momento el carbón y el acero y las comunidades europeas se crearon con un objetivo muy claro, y era evitar una tercera guerra mundial con origen en Europa, como habían sido las dos anteriores. Por eso es tan importante que en los colegios, en las universidades, se estudie, y se estudie bien la historia, para precisamente para eso, para no repetirla. Lucas, Pedro, Claudia, muchísimas gracias, feliz fin de semana, muy, muy buenas noches.
Muchas gracias, y sobre todo hay que felicitar hoy especialmente a María, Natalia, Claudia, las tres mujeres que han intervenido en el programa. Es el Día Internacional de la Mujer.
Hay que felicitarlas todos los días del año.
Eso me gusta. Un abrazo. Felicidades igualmente.
Feliz fin de semana a todos.
Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 8 de marzo, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Hoy hemos transmitido desde Tánger. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.